Hola, bien. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que está pesado, que está calor, así que vamos a tratar de arrancar. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. En el marco de los años que estamos celebrando en este 2023, es que decidimos, bueno, brindar una charla, contarles un poco a todos de qué es lo que trabajamos, de lo que hacemos en Timac Agro Uruguay, y aprovechar la oportunidad también para presentar una nueva herramienta, una nueva tecnología para lo que es tanto el sector agronómico en lo que es agricultura como también para pasto. A cargo de la charla va a estar el ingeniero agrónomo Ramiro Suárez. Ramiro es el director de nuestro departamento técnico y ya hace más de 13 años, 12 años que trabaja con nosotros, así que tiene una vasta experiencia con nosotros y bueno, y es conocedor también de todo lo que es la agro. Así que los dejo con Ramiro. Ramiro, muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por el aguante, el calor, que no está fácil. En el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, unos más generales, que habla del recurso suelo, de la variabilidad climática, de algunos aspectos de estabilidad de rendimientos. Y después vamos a hablar de la presentación de una nueva tecnología en fertilización nitrogenada y los resultados que estamos logrando en estas últimas zafras. Vamos a hablar un poquito de condiciones climáticas y edáficas de Uruguay. ¿Qué encontramos nosotros en cuestiones de diagnóstico a nivel de suelo y a nivel de sistema productivo, fundamentalmente encarando lo que es agricultura? Nuestra visión de ese tema desde la casa matriz a nivel global y la visión que tiene Timac Agro Uruguay. ¿Y qué tecnologías tenemos nosotros para tener en cuenta que aporta a esa estabilidad de los sistemas? Y por último, la presentación de este nuevo producto nitrogenado azufrado para refertilizaciones de cultivo y pasturas, con algunos resultados interesantes de validación. Condiciones climáticas y edáficas de Uruguay, capaz que es un tema que toca la llaga en este momento, pero creo que tiene que ser nuestro norte a la hora de tomar las decisiones en todos los aspectos de manejo y empresariales. Yendo a variabilidad, y la variabilidad que más nos interesa es el rendimiento logrado, ¿sí? Acá tenemos rendimiento de soja en las últimas zafras, que van desde los 1.500 kilos hasta los 3.500, pasando por todas las situaciones. Rendimientos de maíz, también promedio, desde 4.000 kilos hasta casi 8.000, teniendo una variabilidad de resultados extremadamente alta, más allá de las producciones. En cultivos de invierno se está logrando como un crecimiento un poco más estable, con algunas zafras, sobre todo las últimas dos, muy interesantes, pero también con una variabilidad desde los 2.000 kilos hasta los 4.000 de promedio nacional. Lo mismo en cebada, rendimientos de piso de 2.000 kilos hasta arañando los 5.000, como fue la zafra antepasada. Esas cuestiones nos rompe los ojos, lo vivimos y lo sufrimos todos los años, y estamos clima dependiente y vamos a ver cada vez más clima dependiente, pero bueno, ¿qué cuestiones podemos ir manejando al respecto? Es un tema que todo el mundo está hablando. El enfoque que nosotros le vamos a dar a esta charla es un enfoque más desde el suelo y cómo afecta la interacción suelo-ambiente y esa variabilidad climática que estamos viviendo. En colza también hay variabilidad desde 1.000 kilos hasta 2.000, con una tendencia al crecimiento, le estamos agarrando la mano al cultivo. Y respecto a variabilidad climática, esto es la lluvia de una serie histórica de muchísimos años, y este electrocardiograma es el acumulado anual de lluvia para el norte y para el sur del país, con una media de 1.400 milímetros para el norte y 1.200 para el sur, pero diferencias de acumulación de lluvia desde 800, 700 milímetros hasta 2.400, ¿sí? Entonces, esa es la realidad que tenemos a nivel de variabilidad climática en Uruguay. Los promedios o los años normales son un tercio de la historia. Y esta es una de las cuestiones más interesantes que tenemos que ver. Esto es el mapa del Uruguay por trimestre, ¿sí? Esta columna es año niño, esta columna es año neutro y esta columna es año niña, donde tenemos diferencias de lluvia desde 200 milímetros por trimestre en año niña, que son las partes amarillas y rojas, hasta pasar los 800 milímetros por trimestre, ¿sí? Y hay cierta regionalización con una tendencia en año neutro y año niño de mayor precipitación en el norte y en el sur un poco menos. Pero esto es parte de la variabilidad climática y la ciclicidad que tenemos. Si a esto le sumamos la gran variabilidad que tiene el Uruguay en tipos de suelo, si cruzamos el charco encontramos en Argentina mucho menor variabilidad, y más suelos más homogéneos. Acá tenemos realidades de fertilidad, textura, profundidad, riesgo de erosión, capacidad de aporte de nutrientes muy variable, ¿sí? Y por ende esa variabilidad también está dada por el potencial que puede dar ese suelo y la estabilidad a largo plazo que podemos lograr, la capacidad de uso. Y estamos hablando de la capacidad de uso original, no estamos poniendo el factor pérdida de calidad hasta ahora, ¿sí? Y el Uruguay en promedio, comparado con otras regiones agrícolas del mundo, desde el punto de vista de su potencial edáfico, estamos de la media para abajo, ¿sí? Comparándonos con Ucrania, Argentina, cinturón maicero, Estados Unidos, entre otros, ¿sí? No estamos en una zona extremadamente privilegiada en ese sentido. Pero está bueno referirnos a un suelo ideal, ¿sí? ¿Cuán lejos estamos nosotros de tener un suelo ideal? Y acá se me ocurrió un gran listado de características de un suelo. Si yo pudiera elegir ese suelo, bueno, ¿qué características tendría? Está bueno que cada uno haga ese análisis. Capaz que no son estas las características, pero alta capacidad de almacenaje de agua, más de 250 milímetros, que la mitad, por lo menos la mitad del agua de un cultivo esté guardada en el suelo, ¿sí? Buen drenaje, buena aireación, buenas propiedades físicas, con bajo riesgo de erosión para que mis medidas de manejo no lo afecten negativamente, profundidad horizontal más de 50 centímetros, buena estructura, sin compactación, pH neutro, altísima materia orgánica, si puedo ser más de 6 mejor, alta capacidad de aporte de todos los nutrientes, mucha diversidad y actividad biológica, que es algo que vamos a ver que estamos perdiendo, sin enfermedades, sin acumulación de agroquímicos y sus metabolitos, sin malezas resistentes y con presencia de napa, ya que estamos pidiendo gratis, vamos a poner que tenga agua por siempre. Entonces, cuando vemos esto, que parece un absurdo para el Uruguay, porque no hay ningún suelo que tenga estas características ni originales, ni como están hoy, después de la degradación, la pregunta es: ¿en este suelo ideal tenemos mayor probabilidad de lograr rendimientos altos y estables? Sí, sin duda. ¿Es mayor la probabilidad de lograr balance positivo de carbono? Sí, porque la clave para tener un balance positivo de carbono es tener rendimientos estables y tener una rotación intensa con mucho cultivo y poco tiempo de barbecho en el correr del año de la rotación. Entonces, siempre y cuando la rotación sea intensa y con el menor tiempo posible de barbecho, aportando los nutrientes que se exportan, vamos a lograr el objetivo del punto 1 y punto 2. O sea, no solo con un buen suelo logramos una estabilidad productiva, sino que tenemos que tener en cuenta el manejo, sobre todo en agricultura continua, para lograr esas situaciones o acercarnos a ese ideal. Y si nos comparamos el Uruguay con el suelo ideal, ¿tenemos ese suelo en Uruguay? Bueno, todos vamos a decir que no, ya sabemos que no, es una realidad que tenemos que, es un desafío que tenemos que capear. Y a eso, a ese potencial original que tienen estos suelos, le tenemos que poner arriba el deterioro que tienen los suelos, ¿sí? Los suelos, si comparamos el suelo debajo de un alambre viejo respecto al centro de una chacra, vamos a ver pérdidas en un montón de variables respecto a su calidad. Esto no se logra ver, pero lo que quiero mostrarles acá es una evolución en el tiempo de la forma de manejo del suelo en el Uruguay en los sistemas agrícolas. En el año mediados de 1900, entre el 40 y el 55, era una agricultura continua con laboreo, ¿sí? Donde había más de 1 millón de hectáreas sembradas, donde había pocos rendimientos, obviamente mucha erosión, pérdida de fertilidad, y este fue el principal evento de deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos del Uruguay en las zonas agrícolas. ¿Sí? 1 millón de hectáreas fueron tocadas con un manejo bastante peleador para la conservación del suelo. Después vino un periodo entre el 70 y el 80 donde se empezó a rotar con pasturas, con laboreo, y hubo una mejora en la... en las propiedades físicas del suelo, en el control de erosión. Y después apareció la siembra directa en el 90 al 2002, con rotación, con pasturas, donde también se generó una acumulación positiva de materia orgánica, un balance negativo positivo de carbono, mejora de la fertilidad de las propiedades físicas. Y del 2002 en adelante volvimos a una situación, si bien predominantemente en directa, volvimos a superar el 1 millón de hectáreas sembradas, pero en una agricultura continua, con una variabilidad de resultado, de rendimiento mucho mayor, y por ende empezamos a ver pérdidas de rendimiento, erosión, pérdida de fertilidad, pérdida de propiedades físicas y una presión de insumos cada vez mayor para lograr el mismo resultado. Estos datos son de un trabajo de Osvaldo Ernst y de Siri, que acá está el título del Simposio Nacional de Agricultura. Esta gráfica es bastante teórica, pero es lo que nos pasa a nivel de chacra. Esto es aumento de la presión de insumos, semilla, agroquímicos, cualquier insumo, y esto es el rendimiento logrado. El suelo original es la línea verde continua, que tiene una respuesta a la presión de insumo, pero a un insumo dado es el que tiene mayor productividad. Hay una respuesta alta a un insumo dado. Cuando empezamos a tener deterioro, aparecen los ambientes, que es la línea verde punteada, que son los ambientes que tienen un potencial menor, pero a fuerza de manejo de insumo logramos llegar a los niveles de rendimiento que tiene el suelo conservado, pero con el doble de presión de insumo. Yo necesito meter mucho más costos para lograr eso. Después tenemos los ambientes que son estos, que es el ambiente C, la línea roja, que por más que yo aumente la presión de insumo, no logro recuperar el rendimiento, ya estoy topeado, ¿sí? Hay a partir de un nivel que se empieza a ser ineficiente el uso de insumo porque las propiedades físicas, químicas, biológicas de ese ambiente son malas. Y después tenemos el peor de la clase, que es el ambiente D, que a pesar que le pongo una presión de insumo enorme, no logro llegar a los rendimientos del anterior, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las situaciones nosotros podemos encontrarnos dentro de un establecimiento en lugares de alto potencial que tienen cierto deterioro, pero yo haciendo manejo y logrando una buena presión de insumo puedo llegar a arrimarme al potencial original. Pero hay un montón de otros ambientes que no. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en TIMAC? Bueno, nosotros hacemos diagnóstico, ¿sí? Mucho diagnóstico. Este diagnóstico tiene mucha fortaleza porque nuestro equipo de asesores técnicos comerciales es que están en todo el país, son 35, que siempre estamos trabajando, mirando el suelo, haciendo descripciones de perfil, haciendo muestreos, trabajando en equipo con los asesores de los campos y los productores. Y cuando hacemos programas más profundos, que es el programa ProSolum, que es de manejo sitio específico y caracterización por potencial, encontramos algunas cosas que en la teoría las sabemos todo, pero está bueno verlas en la práctica. ¿Qué medimos? Propiedades físicas, horizonte A, profundidad de A, es el principal indicador de erosión. Cuando tenemos 0, 5, 10 centímetros de A, estamos complicados. Arriba de 15, 20, estamos relativamente cerca a los valores de profundidad original de esos suelos. Capacidad de exploración radicular. Yo puedo tener un suelo de 1,5 metros, pero ¿hasta dónde llegan las raíces de los cultivos? Y normalmente no pasan los 45, 60 centímetros como mucho. Entonces mi lámina de agua es mucho menor de la que suponemos. Y resistencia a la penetración, la capacidad que tiene la raíz de lograr penetrar o explorar ese suelo, y generamos mapas donde hay compactación, donde no y a qué profundidad. Estos datos de propiedades físicas nos explican mucho más el potencial de un ambiente que si tiene más fósforo, menos fósforo, tal pH o tal otro. Si bien eso lo hacemos, las propiedades químicas también las ponemos en consideración. A medida que han pasado los años, hemos tenido que agregar más variables de análisis de suelo, micronutrientes, capacidad de aporte de mineralización de nitrógeno, entre otros, pero hacemos una caracterización bastante profunda de las propiedades químicas. Y lo que encontramos, y acá haciendo un resumen cualitativo, es que las causas del manejo pasado que estuvimos viendo y parte del actual en la agricultura nos ha generado una erosión pasada y hoy continúa ese efecto mucho menor con las medidas de manejo y los planes de uso que estamos haciendo. Compactación, ahí es muy común encontrar niveles de compactación altos, pérdida de materia orgánica, tanto por erosión como por balance de carbono negativo de nuestras rotaciones actuales, producto de los bajos rindes o los rendimientos variables. Alta extracción de nutrientes, algunos los reponemos, otros no tanto. Y una alta presión de insumos, cada vez más agroquímicos en el sistema, por maleza resistente, por enfermedades y por otras cuestiones. Y una presión de fertilización, sobre todo nitrogenada, azufrada, cada vez mayor porque los suelos no tienen esa posibilidad de darnos. ¿Qué consecuencias tiene eso en el suelo? Y bueno, tenemos suelos que tienen menor almacenaje de agua que el original, menor infiltración y aireación que el original, menor aporte de nutrientes. Hoy estamos viendo que las reservas de potasio y zinc, por ejemplo, en los suelos, están cada vez más abajo y está muy difícil lograr recomponer esa situación. Lo hemos intentado y en muy pocos casos hemos logrado revertir esos valores. Bajo aporte de nitrógeno, azufre y boro son tres nutrientes que dependen de la actividad biológica y la entrega de la materia orgánica al suelo. También tenemos ese tema. Acidificación por dos motivos: por una baja o pérdida de materia orgánica, que es el buffer del suelo, y por una alta presión de nitrógeno y azufre que acidifica el sistema, y eso nos tira de la cola en la actividad microbiana, en la mineralización de nutrientes. Y otro tema no menor es la acumulación de agroquímicos. El famoso carryover, el alojar agroquímicos y sus metabolitos en la materia orgánica o en las arcillas, y que en algún momento después se le ocurre, en cierta condición de humedad, soltar eso, y empezamos con la fitotoxicidad. Y consecuencia en el cultivo, que lo ven todos los días, pero está bien interrelacionado con estas cosas que hablamos recién. Tenemos un mayor riesgo de estrés hídrico, porque tenemos menos lámina, menor capacidad de exploración radicular, entonces la probabilidad de sequía o anegamiento, si está compactado, es mayor. Malas condiciones para el desarrollo radicular. Los cultivos tienen un gran desafío de poder explorar lo más posible el suelo, pero están en un ambiente bastante complejo. Y todos estos nutrientes están limitantes para el crecimiento porque los suelos cada vez tienen menos capacidad de aporte y tenemos que estar apilando nutrientes en cantidad, en tipo y cantidad. Y hay una fuerte inhibición de la actividad microbiana y la interacción con las raíces. Hoy día los nuevos modelos de investigación están yendo a este lugar, ¿sí? La relación suelo-planta a través de la biología del suelo. La mayoría de las tecnologías de TIMAC del futuro están yendo para ese lado, de cómo potenciamos la actividad microbiana para mejorar la interacción entre esa biota del suelo y las raíces, que tienen un juego de positivo-positivo ahí, a la hora de cuando la actividad microbiana es buena, la actividad de raíces es buena y viceversa. Entonces, por acá viene la mayoría de la historia de la nueva agricultura. Y la fitotoxicidad. O sea, una planta que está con metabolismo bajo, con escaso desarrollo radicular, con pocos nutrientes, con pocos microorganismos que estén ayudando a exudar y detoxificar cosas, la fitotoxicidad es una cosa que llegó, la vemos cada vez más seguido, pero es algo integral. No podemos aislar cada uno de estos aspectos porque están todos interrelacionados. Y todo esto nos lleva, más que a un bajo rendimiento, a un rendimiento errático clima dependiente. Cuanto más nos tira de la cola estas cuestiones, más errático es el rendimiento y más dependiente de la cantidad de agua o no que llueva. Sí, si tenemos esta situación, por más que hagamos todo divino, sea el mejor suelo, no hay agua, no vamos a tener cultivo. Pero en las situaciones más comunes, no estos extremos como lo que estamos viviendo en este momento, juega un papel importantísimo todos estos factores para que nuestro rendimiento no sea tan errático y tan clima dependiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los cultivos y las pasturas están en una condición de crecimiento desacomodada, de estrés, ¿sí? No hay condiciones ideales y óptimas en casi ningún momento. Entonces, nos alejamos de los potenciales productivos de esa genética que tenemos, si bien hay genética que cada vez se está adaptando más a esas situaciones, pero la variabilidad de rendimientos nos pega todos los días. Entonces, lo que vemos es que hay como un desfasaje entre el avance genético, el potencial genético, y las condiciones donde estamos logrando sembrar y el marco agronómico que le podemos dar. Entonces, Esa es como la hoja de ruta para nosotros. Esto es un ejemplo bien claro. Acá esto está publicado en la tesis de doctorado de Osvaldo Ernst, que del 2018, donde esto es un índice de clima, podemos decir que es el efecto año. Cuanto más a la derecha, tenemos un año mejor agroclimáticamente para el cultivo, en este caso el trigo, y cuando nos vamos a la izquierda, un año menor, malo, desde el punto de vista agroclimático. Y esto son años de agricultura, o sea, cuántos años de agricultura posterior a una pastura tiene la chacra, y es un buen indicador de calidad de suelo. Por eso una chacra vieja es una chacra que tiene la mayoría de esas problemáticas que citamos anteriormente. Cuando nos vamos a chacras viejas, si el año es bueno, rinde 5.500 kilos, pero a medida que el clima o la zafra es más desfavorable, se nos clava de pico el rendimiento, llegamos a 3.500, 3.000 kilos. Las chacras viejas son mucho más climadependientes que las chacras nuevas. Las chacras nuevas, asociadas a una chacra mejor conservada, con capacidad de aporte de nitrógeno, con buen nivel de materia orgánica y actividad microbiana, a pesar de que la situación o el índice de clima sea desfavorable, la caída en rendimiento es mucho menor. Y eso pasa en todos los cultivos. Si nosotros le damos condiciones de ambiente suficientes para amortiguar la variabilidad climática, nos da estabilidad productiva. Entonces, todas las medidas de manejo que nosotros podamos generar o manejar para aportarle cada vez más estabilidad productiva a los sistemas, nos va a ir quitando gradualmente la dependencia de la variabilidad climática para lograr el mejor rinde o no. ¿Sí? Por lo menos ese electrocardiograma, tratar de suavizarlo un poco. Y el ser más estable implica que logremos mejores acumulaciones de carbono y los balances de carbono sean menos negativos y haya una retroalimentación positiva en los sistemas. Entonces, la visión de Timac al respecto, ¿cuál es? Nosotros siempre hablamos de rentabilidad sostenible. Capaz que la sostenibilidad es una palabra bastante trillada, pero hablamos de que estos sistemas, está todo bien, cuidar el suelo, todo divino, pero para que sea sustentable tiene que dar plata, tiene que haber rentabilidad, si no, no es un sistema viable. Está todo divino con salven a las ballenas y salven al suelo, pero tenemos que vivir. Entonces, pero el contexto de esto es cómo logro una rentabilidad estable o creciente en una inestabilidad climática creciente, en una gran variabilidad de tipos de suelo, que además esos tipos de suelo tienen un nivel de degradación importante, ¿sí? Y que los precios de insumos y de productos juegan enormemente en la variabilidad. Entonces, ¿cuál es el camino, la opinión de Timac, no solo de Timac Uruguay, de Timac a nivel global? Es maximizar esa productividad optimizando siempre la relación insumo-producto, ¿sí? Acá no somos productivistas per se, pero la productividad tiene dos cosas favorables. Uno es que en general lográs mejor rentabilidad y la otra lográs mayor estabilidad de rendimientos. Asimilando todas las medidas de manejo posibles que apunten a reducir riesgos. Y ese es el camino de Timac hasta cómo financieramente Timac Agro Internacional se maneja respecto al riesgo. Y lo mismo lo hace a nivel de producción y a nivel de compra de materia prima, etcétera, ¿sí? Pelear contra el riesgo. Y yo creo que la estabilidad es lo que ayuda a pelear contra el riesgo. El concepto de Timac respecto a sus tecnologías es en tratar de colaborar en mitigar la variabilidad de rendimientos, fundamentalmente, ¿sí? Aportando alguna solución, que puede ser tecnológica o simplemente de conocimiento, que impacten positivamente en el suelo y en el cultivo, parece de perogrullo, pero ese es el camino que Timac hace todos los días, de forma sustentable, económicamente, ambientalmente, productivamente, por supuesto, ¿sí? Pero todo esto a través de la tecnología que Timac tiene en nutrición y bioestimulación, que son las dos patas importantes de lo que es producción vegetal, si bien tenemos también producción animal y somos bastante fuertes en eso. Respecto a los vegetales, la nutrición y la bioestimulación, que creemos que es un camino de aporte fundamental para ayudar a tener estabilidad productiva. Y respecto al enfoque global, nosotros nos cuesta mucho a nivel de Timac Uruguay en el campo, cuando llegamos a un cliente o a un asesor, y decirle qué es Timac y qué tiene Timac, más allá de la camioneta y yo que llego a darle la mano y a saludar, a hablarle del clima y de las vacas o del trigo, la soja. Y detrás de eso hay una cosa muy grande, muy estable, con mucha tecnología e innovación, y como nos cuesta mucho contar eso en general, vamos a tratar de hacer el intento en estos minutos. Timac Agro Internacional, y esto no es Grupo Roulier, Timac Agro es miembro de un grupo muy grande, francés, que es el Grupo Roulier. Estas cifras que voy a dar son de Timac Agro. Timac Agro tiene 7.200 colaboradores, ¿sí? En Uruguay somos 80 y tantos, de esos 7.200, 42 sucursales en el mundo, o sea, hay 42 países que tienen una filial como la Timac Agro Uruguay a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Estamos en Asia, China, India, toda Europa, parte de África, bueno, en las Américas, Canadá, Estados Unidos, muy fuerte, con un montón de convenios con universidades, mucha investigación. Brasil, el polo más grande de Timac Agro Internacional, y después Colombia en la región, que somos LATAM Sur, es Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile como región, ¿sí? Entonces estamos en 42 países, asesores técnicos comerciales, que son los que los visitamos todos los días, los productores en el mundo son casi 4.000, de los cuales Timac Agro Uruguay tiene 35, ¿sí? Hay 87 unidades de producción en el mundo, fábricas de fertilizantes, de nutrición animal, de bioestimulantes, ¿sí? 87. Y de esas industrias hay casi 2.000 personas que trabajan a nivel industrial en Timac Agro Internacional. Hay 32 familias de productos de las más diversas gamas y soluciones. Hay más de 1.000 materias primas diferentes manejadas en los productos de Timac. Hay 200 familias de patentes, ¿sí? Y premios de tecnología en desarrollo de producto. Y tenemos hoy día activas 148 colaboraciones científicas en lo largo del mundo, universidades, consultorías, entre otros, ¿sí? Que es la base del desarrollo de las tecnologías de Timac. Esto es un sobrevuelo rápido de lo que es Timac Agro en el mundo. Entendemos que capaz que para Timac, para el Uruguay, la empresa es una empresa que tiene hoy, este año estamos cumpliendo 20 años, tiene un recorrido importante, pero somos mucho más grandes y más fuertes que lo que ustedes pueden estar viendo a través de los ojos de Timac Agro Uruguay. Y eso es algo interesante de mostrar. Tecnologías en nutrición y bioestimulación que apuntan a 4 puntos importantes. Nutrientes disponibles y efectivos para el cultivo, que no se pierdan, que no contaminen, que lleguen a transformarse en rendimiento. Raíces y microorganismos activos, todas las tecnologías de Timac impactan directa o indirectamente en esto, un punto fundamental en nuestros sistemas, por lo que vimos hoy. Plantas fisiológicamente más adaptadas, o sea, tecnologías de Timac apuntan a ayudar a adaptarse a las plantas a las situaciones de estrés continuo que le estamos marcando y evitar detenciones de crecimiento durante el ciclo. Y el cuarto punto, y igual de importante, el cuidado del suelo para mantener la productividad, mejorar la productividad y ser menos variables en rendimiento. ¿Cuál es el ciclo de desarrollo de las tecnologías Timac? Porque las tecnologías Timac no salen de la nada. Bueno, una pata fuerte que tiene Timac es que tiene casi 4.000 personas visitando productores todos los días de distintas realidades y sistemas productivos y generando diagnóstico de suelo, de planta, de animales, ¿sí? Esa cercanía con el productor nos permite darle feedback a los departamentos de investigación y desarrollo, al departamento de innovación, que nuestro fuerte es el Centro Mundial de Investigación, que ahora vamos a detallar qué significa, que es el núcleo duro científico donde se generan todas las tecnologías de Timac, pero interrelacionadas con todo el mundo. O sea, el Centro Mundial de Investigación no genera una molécula y la reparte por todos lados y manejate y fíjate qué haces con ella, sino que este es el ciclo de desarrollo de Timac. La otra parte importante, además de la innovación y el desarrollo, que vamos a hablar bastante de eso, es la flexibilidad industrial. Como le dije, tiene un montón de plantas industriales en todas las regiones del mundo y tenemos rápida capacidad de respuesta para generar nuevos productos acorde a lo que el I+D está desarrollando, ¿sí? Y además, una vez que generamos esos productos, tenemos fuertes programas de validación a nivel regional y local, hablando de lo que es Sudamérica, ¿sí? Y de esos programas surge la paleta de productos y posicionamientos que Timac Agro Uruguay, en este caso, está desarrollando para los clientes. Y esto es algo cíclico, y lo importante es que de cada región surgen las necesidades, de cada región surge la línea de investigación e idealmente de cada región surgen los convenios con universidades e instituciones, que en Uruguay nos gustaría que fuese más fuerte todavía ese relacionamiento. En países como Argentina y Brasil se están generando mucho más fortaleza de intercambio con las universidades, ¿sí? Pero este es el fuerte de Timac Agro en el mundo y en la región y a nivel local en Uruguay. Yendo al núcleo de investigación y desarrollo, nosotros tenemos en San Malo, en la sede central del grupo y de Timac, el Centro Mundial de Investigación, que es este edificio, donde acá opera toda la investigación, 170 colaboradores científicos están generando distintos proyectos a nivel de nutrición animal, vegetal, interrelación suelo-planta, materia orgánica, etcétera, ¿sí? Son 8.000 metros cuadrados dedicados a investigación, hay 170 investigadores, tenemos 148 colaboraciones científicas y hay 1.200 metros cuadrados de invernaderos que son de fenotipado. Es un convenio que tiene Timac Agro, en realidad el Grupo Rulie, con el INRA de Francia, donde cada planta que está en un estudio particular va por todas estas cintas transportadoras y van al centro de fenotipado, donde se caracteriza desarrollo radicular, emisiones, hormonas, ¿sí? Y se va caracterizando cómo va cambiando la fisiología de la planta de acuerdo a los tratamientos que estén investigando, desarrollando, ¿sí? De fisiología vegetal o de nutrición, ¿sí? Entonces, este centro es uno de los centros más desarrollados del mundo en lo que es nutrición y fisiología de plantas. Hay muy pocas empresas que tengan este nivel de inversión en desarrollo a nivel de nutrición vegetal y fisiología vegetal, y es uno de nuestros pilares, sin lugar a dudas. Tenemos contacto directo con el Centro Mundial de Investigación desde Uruguay, desde la región, nos conocen, los conocemos y intercambiamos casi a diario un montón de conceptos. A nivel de local, estamos generando ya hace varios años un programa de validación en distintos rubros, con distintas consultoras o instituciones. Estamos trabajando en agricultura, estamos trabajando en pasturas, estamos trabajando en arroz, en maíz bajo riego, estamos trabajando en nutrición animal, estamos trabajando... Bien, seguimos. Bueno, y esa es la estructura actual de convenios que estamos teniendo. Puse el INTA acá para no olvidarme de que a nivel regional Timac Agro Argentina está trabajando fuertemente con INTA, tanto en fertilización como en bioestimulación. Hemos tomado muchos resultados de INTA Pergamino, por ejemplo, de Balcarce, con datos interesantísimos generados a nivel región. Las tecnologías de Timac Agro Uruguay, ¿sí? Y cómo aportan a la estabilidad. Nosotros trabajamos desde el 2004, 2003, 2004, que arrancamos, haciendo mucho énfasis en la fertilización efectiva, cada vez con más nutrientes. Hablamos de nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, zinc, boro, molibdeno, y puedo seguir cada vez agregando más nutrientes y encontrando respuestas positivas a eso, pero siempre, nunca perdiendo el pie del recurso suelo. Nosotros desde el 2003 estábamos hablando de balance de carbono y acidificación, éramos los locos de la acidificación. Ah, los nitrógenos no acidifican, nos decían. Hoy el problema lo tenemos en la cara, pero esto venimos acostumbrados a que es un grupo europeo que viene con mucho más palo en los suelos desde hace muchos miles de años, y bueno, venimos con esa escuela. En 2013 ya empezamos a ver que las propiedades físicas comandaban sobre las químicas, y si teníamos problemas de propiedades químicas, físicas, estábamos en el horno. Entonces lo empezamos a trabajar, y después a lo último, los últimos 5 o 6 años empezamos a trabajar la biología del suelo y la actividad microbiana, y estas cosas se trabajan con una correcta fertilización, pero con una bioestimulación. La bioestimulación no solo es antiestrés, no es solo trato de evitar que la pase mal la planta, sino darle una orden fisiológica a la planta que trabaje para nosotros y no para ella. A la primer problema de estrés hídrico, la planta tiende a cortar el ciclo, a tratar de dar una semilla para seguir y perpetuar la especie. Nosotros queremos que no se entregue tan rápido, que meta más semilla y nos haga un poquito más caso a nosotros. Entonces, esa combinación también, o el uso del bioestimulante no solo como antiestrés, sino como potenciador del rendimiento y de la estabilidad. Entonces, estas patas hacen mucho la bioestimulación, y ahora van a ver que la bioestimulación de TIMAC no va solo en lo que echemos foliar o en semilla como bioestimulante, sino en los granulados. Haciendo un poco de historia, desde el 2004 hemos pasado por una gran cantidad de renovaciones tecnológicas que se han ido adaptando a la realidad del Uruguay. Fertilizantes de liberación exclusivamente gradual, cada vez fertilizantes que le íbamos agregando más nutrientes o aumentando los contenidos de algunos nutrientes, sobre todo los micro. Fertilizantes protegidos con moléculas orgánicas que son más eficientes. Patentamos un nuevo fósforo, que son los fosfumatos del Tofos. El concepto de bioestimulación para la raíz y los microorganismos son los únicos fertilizantes granulados que tienen bioestimulación o activadores de la biología del suelo en su composición. También los acondicionadores de suelo como el UmiPlus para mejorar propiedades físicas y activación de microorganismos. Y el último lanzamiento de este año, el N-Duo, con fertilizante nitrogenado sulfurado con doble entrega, instantánea y gradual. Los beneficios ya la mayoría de ustedes los conocen, pero los fertilizantes de TIMAC tienen una excelente calidad física, tienen baja fitotoxicidad en la línea, podemos ser muy certeros en aplicaciones de la línea, no acidifican el suelo y lo tenemos más que probado, tanto en sistemas pastoriles, agrícolas, como sistemas intensivos como la papa, metiendo altas dosis de nitrógeno y manteniendo prácticamente el nivel de pH de arranque con altísimas dosis de nitrógeno. Esto le genera una sustentabilidad al sistema tremenda. La probada alta eficiencia de uso de nutrientes, de acuerdo a todos los trabajos que tenemos, y el menor impacto ambiental o el cuidado de ese suelo como factor clave de nuestros fertilizantes específicos. En lo que es bioestimulantes, nosotros somos pioneros en Uruguay respecto a estas tecnologías. Hoy hay, gracias a Dios, un montón de empresas que están pregonando los beneficios de estas tecnologías. Hay una apertura mucho mayor de técnicos y productores a este tipo de cosas. Cuando recién empezamos éramos los locos de los juguitos mágicos, los jugos locos, los jugos de gomibaya, y puedo seguir. Varios conceptos por desconocimiento de lo que significaba un bioestimulante. Nosotros fuimos punta de lanza en esta tecnología. Obviamente nos dimos contra la pared en cómo usarlos muchas veces. Yo creo que en 20 años hemos generado un desarrollo muy bueno de la bioestimulación en Uruguay. Y tenemos tecnologías para el tratamiento de semilla, para mejorar implantación, tecnologías para aplicación en etapas vegetativo temprana y que tienen un componente de precursores hormonales diferentes al que tiene para etapa reproductiva. No podemos usar un mismo producto para todo, nunca un producto va a andar en todos los momentos, en todos los cultivos, en todas las situaciones. Entonces TIMAC tiene desarrollos para cada momento, para cada etapa y cada situación. Y después tenemos, que es lo más nuevo, entre comillas, que son los últimos 7, 8 años de TIMAC, los bioestimulantes defensivos que van en combinación con agroquímicos para potenciar el efecto del agroquímico y o para mejorar el efecto negativo que ese agroquímico puede generar en el cultivo. Tenemos una larga historia de evolución de productos, pero lo que impactan fundamentalmente estos bioestimulantes es mejorar desarrollo radicular, tolerar mejor el estrés, mejorar la actividad fotosintética, apuntar a mayor biomasa, más biomasa igual más rendimiento, detoxificación de herbicidas en los defensivos para herbicidas como el Detox, y los activadores sistema de defensa de la planta, que son los defensivos junto a fungicidas, que es el Eurofit Max o el propio Detox. Y tenemos una serie de fertilizantes foliares para acompañar esa interacción con los bioestimulantes muy fuerte. Estas tecnologías tienen una consistencia de resultado importante y tenemos muy ajustadas las dosis para la mayoría de los cultivos. De todas maneras, seguimos trabajando en validación. Y acá, por último, esta es la última slide de este capítulo. Simplemente hice un resumen de lo que encontramos en diagnóstico, qué problemas generan y los beneficios de las tecnologías de TIMAC. Y no pretendemos con esto ahora mostrar que si usás TIMAC resolviste todos los problemas, pero sí nuestro granito de arena de aporte a las herramientas de manejo, entendiendo y somos conscientes de todos estos problemas porque lo estamos evaluando objetivamente todos los días por nuestro equipo, que la tecnología TIMAC bien usada con un manejo asociado acorde tiene un impacto muy positivo en la estabilidad productiva, en los resultados generados y sobre todo en la interrelación insumo-producto, ¿sí? Que la relación insumo-producto es lo más positivo. Entonces, el TIMAC aporta muchos nutrientes de alta disponibilidad y bueno, trata de aportar en estas situaciones mayor desarrollo radicular para combatir la compactación, el aumento de la actividad microbiana para combatir la acidificación y la inhibición de los microorganismos, detoxificación de herbicidas para acompañar la batalla contra la fitotoxicidad, mayor tolerancia a la variabilidad climática, menor o nula acidificación, y bueno, vamos aportando en cada una de las tecnologías de TIMAC algún granito de arena para cada una de esas problemáticas, apuntando a rendimientos más estables y tratando de combatir esa variabilidad climática que encontramos, ¿sí? Entonces, no sé si fui del todo claro, pero bueno, es difícil expresar el camino que toma TIMAC y por dónde nosotros queremos ir en este aspecto. Por último, rápidamente, queríamos presentarles el NDUO, que es una nueva tecnología de TIMAC en fertilización nitrogenada. La problemática que estamos encontrando es que las gramíneas con mayor potencial tienen cada vez más tasas de crecimiento, ¿sí? Trigo, cebada, maíz, y por ende una mayor demanda de aporte de nitrógeno y normalmente demandas instantáneas, ¿sí? Estos picos de demanda instantánea hacen a la definición del potencial de rendimiento de esas gramíneas. Y por el otro lado, tenemos menor capacidad de aporte de nitrógeno. Hoy día precisamos prácticamente el 80% del nitrógeno en cultivo dárselo de forma exógena y nada más que el 20% lo aporta al suelo, cuando antes en las rotaciones agrícolas pastoriles el 70% lo daba el suelo. Entonces, tenemos que ser mucho más precisos en el aporte de nitrógeno de estas gramíneas. Y hoy andamos en niveles superiores a las 200 unidades de N en todo el ciclo. ¿Por qué NDUO? Bueno, nosotros siempre fuimos defensores de la entrega gradual de nitrógeno, pero entendemos que las gramíneas de alto potencial, la entrega gradual no siempre coincide la cinética de liberación con la demanda, la alta demanda o el pico de demanda en algunas situaciones. Entonces, tratamos en el NDUO de contemplar ambos aspectos, tener un aporte de nitrógeno durante todo el ciclo de forma gradual, amortiguando la variación climática y la eficiencia de nutrientes, y un aporte instantáneo de nitrógenos altamente soluble en momentos claves o en momentos de fuerte escasez, como puede ser un Z22 en trigo cebada. Entonces, el NDUO es una doble fuente de nitrógeno, instantánea por un lado y gradual por otro, para uso en refertilizaciones, por ahora tempranas, porque es donde tenemos buena información, no tenemos evaluado aplicaciones tardías, con muy buen aporte de azufre gradual, con aporte de magnesio y una fracción de nitrógeno en azufre gradual protegida por una matriz, ¿sí? Orgánico mineral que le confiere alta eficiencia, ¿sí? El NDUO tiene, esta es la curva de liberación de la urea, tiene un pico instantáneo. El sulfamo es el amarillo, que tiene un pico bajo y una entrega gradual. El NDUO está en el medio, ¿sí? Es una fuente rápida combinada con una fuente gradual y nos da un pico mayor inicial y nos mantiene cierta gradualidad en el posterior. Entonces, para los sistemas de, por ejemplo, lo que se viene ahora de cultivos de invierno, estamos planteando la aplicación de NDUO en macollaje, ¿sí? O en colzas, en dos, tres hojas, para darle ese nitrógeno necesario para expresar el potencial, pero acompañar la entrega desde ese, por ejemplo, en trigo cebada de Z22 a 30, ¿sí? No solo darle lo que precisa ahí, sino acompañarlo gradualmente en, de 22 a 30 con la parte gradual, ¿sí? Y en colza lo mismo, de hasta dos, tres hojas, y después ir con una fuente nitrogenada soluble en roseta, ¿sí? El manejo que estamos planteando con el Nene Dúo es en combinación con fuentes de rápida disponibilidad como urea, UAN, en las subsiguientes refertilizaciones. Nosotros hicimos dos ensayos con la consultora ProNutrition, uno en 2020 en trigo y otro en 2021 en cebada, para comparar el sulfamo, que es nuestro fertilizante de liberación controlada, versus la urea y versus el N-Duo, que es el fertilizante nuevo con doble fuente. ¿Ah? Los ensayos están hechos en macroparcelas con dos repeticiones, donde se tiene el ambiente controlado. A su vez, dentro del ambiente controlado se sacan zonas de microvariabilidad que pueden estar haciendo ruido y se cosechan con máquina y se pesa cada tratamiento y se hace un análisis estadístico de las submuestras de cada punto del monitor de rinde siendo corregido por rendimiento total, ¿sí? Este trigo fue instalado en Riachuelo, Colonia, en la zafra 2020, ¿sí? El ambiente A fue el principal ambiente evaluado, el ambiente D tiene algunos de los tratamientos fueron agarrados por el ambiente D. Es un guayabo sembrado el 12 de mayo con altas fertilizaciones a la base de 18-46. El ensayo se instaló en 22 con tratamientos de urea, N-Duo y sulfamo, y después posterior ajuste de fertilización nitrogenada en 30 con ureas azufradas, ¿sí? Estos fueron los tratamientos en 22, un tratamiento con mucho sulfamo en 22 y después un toque de urea en 30, un tratamiento con 40% del balance para 5.500 kilos en 22 y el 50-60% del balance restante de urea en 30, el N-Duo lo mismo, el 40% del balance en 22 y después se agregó el 60% del balance en forma de urea en 30 y acá tenemos los kilos de fertilizante, el testigo urea azufrada 190 kilos, 150 kilos en 30 y 80 en 33, y después el sulfamo casi 140 kilos y 215 de urea en 30, y el N-Duo lo mismo, 140 kilos y 215 en 30. ¿Por qué tiene menos kilos por hectárea los tratamientos de TIMAC de sulfamo y N-Duo? Porque le pusimos el 60% de las unidades requeridas en forma urea por la mayor eficiencia. ¿Sí? Eso fue una convención. Fue un año agroclimáticamente muy bueno para los cultivos de invierno, con un octubre con llenado de grano muy favorable desde el punto de vista hídrico también, con niveles de nitratos en 22 bastante variables, ¿sí? De 5 a 16, de 8 a 17, de 9 a 12, producto de la alta fertilización con el 18-46, pero la gran mayoría ha estado debajo del crítico, que es 16 a 18, entonces habría una respuesta al agregado de nitrógeno en 22. Estos fueron los análisis de nitrógeno foliar en 30, con el N-Duo marcando una menor concentración en planta, pero la biomasa total que tenía el N-Duo en este momento era sensiblemente mayor que el testigo y que el sulfamo, ¿sí? Acuérdense de la curva de dilución, hoy ya el valor crítico de 4.2 como valor absoluto dejó de tener sentido, hoy lo están vinculando con la biomasa, cuanto más biomasa el valor crítico es menor por la curva de dilución de nitrógeno. Esto es el NDVI y el tratamiento que tuvo mejor desarrollo en este año fue el N-Duo, ¿sí? Esto es en la evolución del índice verde, en el cultivo y se destacó en la biomasa acumulada en ambos ambientes y por eso la dilución de nitrógeno en 30. Y respecto a rendimiento, nos sorprendió gratamente la respuesta en este sitio, tanto en el ambiente A como en el ambiente D, ¿sí? Acá logramos, el testigo logró 6.700 kilos de rendimiento promedio en un año muy bueno y una respuesta creciente a medida que le íbamos agregando una porción soluble a la fertilización de Z22. El N-Duo en 22 logró una respuesta significativa de 1.350 kilos respecto al testigo con urea sufrada, ¿sí? Y lo siguió el sulfamo alta dosis en 22, que tuvo una buena performance, pero desde el punto de vista de la relación insumo-producto no es favorable, porque fueron 275 kilos de sulfamo en 22. No tiene la misma consistencia, no es lo mismo aplicar un fertilizante gradual todo junto al principio, hay que seguir fraccionando, eso lo aprendimos a golpe, una única aplicación no funciona, entonces el fraccionamiento está bueno y una fracción soluble en 22 es realmente importante y tiene este tipo de impactos. La combinación de gradualidad con nitrógeno instantáneo en 22 es una buena práctica. De acuerdo a los niveles de nitrato en los suelos, que en 22 lo común es encontrarnos con 6, 8, 4, 10 partes por millón, las dosis van a oscilar entre 130 y 160 kilos de un N-Duo en 22 para alto potencial. Obviamente monitoreando y dando la cantidad de nitrógeno sin lástima en 30 y en 33, porque si no, no vamos a lograr esos potenciales. Una cosa interesante es la menor presión de nitrógeno del sistema. Con 195 unidades de N logramos 1.300 kilos más que 238 unidades de N. ¿Sí? Esto sin considerar la fertilización de base. ¿Ah? En el ambiente D logramos casi 2.000 kilos más que el tratamiento testigo en este caso, con la particularidad que este ambiente D, vieron que no todos los tratamientos estaban tocando dentro del ambiente D, el testigo no entró, lo que hizo la consultora, y por eso no hay análisis estadístico respecto al testigo, es medir el rendimiento alrededor del ensayo del ambiente D, que fueron 5.600 kilos, para tenerlo como referencia. Igual dentro de los dos tratamientos, nitrógeno gradual y combinación de nitrógeno gradual e instantáneo, tuvimos una respuesta enorme en el ambiente D en este caso, y lo mismo, con 182 unidades, logramos casi 2.000 kilos más que 225 unidades. ¿Sí? En el caso siguiente, el segundo año, el ambiente D no tuvo tan buena performance, sí mantuvimos una buena performance en el ambiente A. Los ambientes D en general tienen respuesta bastante errática a nitrógeno porque normalmente el ambiente es malo o es de bajo potencial porque tiene otras variables que lo están tirando de la cola y la respuesta a nitrógeno no es tal. El segundo sitio, y ya estamos terminando, es en una cebada en el año 2021 en la localidad de Jung, donde tenemos dos ambientes, un A y un D. El ensayo es exactamente el mismo, fecha de siembra 3 de junio, una Rayán con aplicaciones el 5 de julio de 22 y el 3 de agosto en 30, donde acá tenemos los mismos manejos, por balance, 186 kg de urea sulfurada en 22, 140 de sulfamo y 150 de N-Duo y entre 230 y 250 kg de urea en 30. Por balance. Llovió relativamente bien en el acumulado, pero un octubre con menos precipitaciones que el año anterior y un llenado con un poquito menos de agua. Niveles de nitrato 22 recontra bajos, que es lo más común que encontramos. Se volvió a dar que el N-Duo tuvo menor concentración de nitrógeno, pero el sulfamo tuvo menor aún, y de hecho van a ver que el rendimiento del sulfamo en este caso fue superior al N-Duo. Hay como una relación directa entre biomasa y rendimiento. Acá tenemos el sulfamo a 140 kilos en 22, más la urea a 250 kilos. Tuvo una tendencia a respuesta a rendimiento de 1.100 kilos más respecto al testigo, y el N-Duo tuvo una respuesta de 840 kilos respecto al testigo con urea sulfurada. Entonces, en dos años tenemos una respuesta consistente, lo mismo, acá con menor cantidad de unidades de N, logramos mejores rendimientos. En este caso, que el sulfamo sea superior al N-Duo, puede pasar de acuerdo al régimen hídrico. A veces el sulfamo, si le llueve la cantidad de agua suficiente para descomponer más rápido la matriz orgánico mineral, entrega más rápido el nutriente y genera mayor respuesta que el N-Duo, porque capaz que la fracción rápida, el N2O se terminó perdiendo como se perdió una urea, pero esto no hay diferencias entre el N2O y el sulfamo, y económicamente también el N2O en este caso es más favorable en la relación insumo-producto. Pero bueno, seguimos trabajando en el tema, estamos muy contentos de cómo se viene dando la respuesta. Es un producto muy competitivo para cultivos de invierno en dosis de 130, 150, 160 kilos en 22. Genera una entrega de biomasa muy buena si hacemos un manejo correcto. Eso sí, hagamos un monitoreo en 30 del porcentaje de nitrógeno y vinculémoslo con la biomasa que hay, por ende el potencial, para que no nos quede corto y poder lograr los rendimientos que estábamos mirando acá. Como les decía, a nivel del ambiente D, el N2O no tuvo una respuesta, sí la tuvo el sulfamo, seguramente porque este ambiente debe tener una respuesta bastante alta a azufre. El sulfamo tiene más azufre que el N2O, el N2O tiene 5% de azufre protegido, el sulfamo 10, pero donde tenemos que mirar más la película es en los ambientes, en las partes mejores del campo, que es la que nos terminan defendiendo más el rendimiento. Pero bueno, estamos extremadamente contentos del desarrollo que venimos haciendo con estas fuentes nitrogenadas, que están agregando mucho valor a los sistemas de invierno y los sistemas de pasturas, que también estamos haciendo muy buenos trabajos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Ya son las 4:02 y cualquier consulta a las órdenes.